Bueno, fue bastante polémico y hasta lo tacharon de satánico en algún momento, porque era un video bien explícito. Después se cambió la cosa, porque habían varios que censuraban este video. Literalmente quedó en los huesos, quedó en una especie de esqueleto, de hecho, Robbie Williams. Era bien sugerente el videoclip. Bueno, ahí teníamos un éxito de Robbie Williams con Rock DJ que escuchábamos acá en el trasnoche de la radio. Son las 3 de la mañana en punto, estamos en la mitad de nuestro trasnoche de día miércoles. Iremos a la pausa, vienen las noticias, ya seguimos con más. Estás en el trasnoche de Bio Bio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias sacada ahora en El Informador. Comienza la cuenta regresiva para renovar la presidencia de la Corte Suprema. Con los coletazos de los últimos escándalos judiciales, expertos ven con preocupación que se rompa la tradición del ministro más antiguo como líder del máximo tribunal, Marcela Rojas, con los antecedentes.
La definición de una nueva presidencia en la Corte Suprema prevista para el lunes 15 de diciembre abre un momento decisivo para la institucionalidad judicial. Por tradición, el cargo recae en el ministro o ministra con mayor antigüedad por un periodo de 2 años, criterio que hoy sitúa a la ministra Gloria Ana Chevesic como principal opción. De concretarse, sería la primera mujer en liderar el máximo tribunal del país. Su eventual designación, sin embargo, se produce en un contexto de fuerte tensión interna, marcado por la suspensión del ministro Diego Simpertie, sancionado tras investigaciones vinculadas a la trama bielorrusa. Esta decisión, adoptada a días del nombramiento, dejó fuera un voto relevante del sector contrario a Chevesic, alterando el equilibrio previo a la votación. Según fuentes del Palacio de Tribunales, existen al menos 2 corrientes al interior de la Corte, una que se opone a su presidencia y otra de perfil más institucional que la respalda como una opción para recuperar credibilidad. El académico de la Universidad Central, Claudio Pimentel, advirtió que ante los cuestionamientos éticos existentes, podrían primar criterios de gobernabilidad por sobre la antigüedad.
Lo más posible es que el Pleno busque una figura que garantice probidad, más allá que la pura antigüedad.
La decisión del 15 de diciembre marcará una señal sobre el rumbo del Poder Judicial y su legitimidad ante la ciudadanía.
En sesión especial, la Cámara de Diputados despachó con amplio respaldo la Ley de Seguridad Municipal, cumpliéndose uno de los compromisos legislativos del gobierno en su último tramo. ¿Tiene la información Nicolás Donoso?
Pese al susto vivido por el fracaso de la sesión por falta de quórum, en sesión especial la Cámara de Diputados finalmente despachó la Ley de Seguridad Municipal. Tendrá una labor coadyuvante con carabineros, los inspectores de seguridad municipal y los municipios podrán realizar patrullajes mixtos. También tendrá la facultad de realizar detenciones en flagrancia, incautación de especies comercializadas en la vía pública, requerimiento de identidad y dirección del tránsito. Al respecto entregó mayores detalles el ministro de Seguridad, Luis Cordero.
Lo que hace este proyecto de ley es que regulariza y establece un conjunto de estándares para el funcionamiento de los municipios en materia de seguridad municipal, tanto en prevención como en las competencias coadyuvantes con la policía.
La oposición solicitó cerca de 6 votaciones por separado y apareció el fantasma de que la iniciativa debiera zanjarse en una comisión mixta, pero aquello no prosperó. En cuanto a recursos, pese a que el proyecto considera una distribución equitativa de estos con una lógica progresiva, aquello no dejó conforme a parte de la oposición, como lo manifiesta el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton.
Esta ley era relevante, pero sin ninguna duda que está al debe desde el punto de vista de los recursos presupuestarios para efecto de tener mayor capacidad en los municipios para poder prevenir.
La iniciativa, que será promulgada a inicios del próximo año, también considera el uso de elementos defensivos y de protección personal certificados como elementos de efecto lacrimógeno o bastones retráctiles.
Vamos con noticias del exterior. Vamos a ir hasta los Estados Unidos. La demócrata Aileen Higgins se convirtió el martes en la nueva alcaldesa de Miami con cerca del 60% de los votos tras imponerse la segunda vuelta republicano Emilio T. González, que era respaldado por el presidente Donald Trump en unos comicios municipales que se desarrollaron bajo la intensa sombra de la política nacional y con la vista puesta a las importantes elecciones de medio término de 2026 en los Estados Unidos. Tras obtener poco más del 59% de los votos, Higgins se convirtió en la primera mujer y la primera persona no hispana en llegar a la alcaldía de Miami, después de la primera demócrata elegida en 24 años para gobernar el municipio, históricamente dominado por republicanos cubanoamericanos, en un duro revés al partido de Trump. La demócrata excomisionada del condado de 61 años derrotó a González, de 68, quien había recibido el respaldo de Trump y del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y que solo logró el 40,5% de los votos. 3:04 a.m. Hasta ahora la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país, 13 grados de temperatura, se mantiene parcialmente nublado con una humedad del 92%. En Santiago, 15 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 76%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Estás en el trasnoche de la radio.
Vamos a escuchar al gran Luis Jara. Esto se llama Golpe de Suerte. Estás en Bio Bio, la radio.
Soy un tipo tranquilo, tratando de no hacer mal, ser buen amigo. Yo soy uno más, uno de tantos, en busca de ser feliz de vez en cuando.
revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Un golpe de suerte eres tú.
Me dice la risa de don Roberto. Es lo máximo. La tiene ahí, ¿no? Si estamos, vamos a buscar ahí esa risa. Muy buena. Muy buena. Bien, auditores.
Por favor.
3 de la mañana, 11 minutos. Compren implementos.cr. Tienda, recibe en tu lugar de trabajo. Precios bajos todo el año. Vital Energía es el especialista en soluciones eléctricas e iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vital Energía, visita sus tiendas o la nueva página web, vitalenergia.com. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y liberarte del estrés, la ansiedad del día a día. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. A ver, nos están enviando algunas fotos, algunas imágenes. Gracias, auditores. Nos dicen que está lloviznando entre Copiapó y Caldera. Precaución. Estamos abriendo nuestra central de reportes del pronóstico del tiempo, y ustedes pueden ser los reporteros de este trasnoche de la radio enviándonos su audio al más 569-9207-888. Para eso necesitamos que ustedes, auditores, nos cuenten cuál es la sensación térmica, cuál es la cantidad de grados que se están percibiendo en el lugar donde usted se encuentre. Si está en la zona más cordillerana, bueno, nos va contando. Hasta ahora hay 13, 14 grados. La verdad, queremos que ustedes nos vayan contando. Si está en la ruta, también pues se va dirigiendo hacia el norte, va en camino hacia el sur, o va hacia otra zona del país, hacia la costa, hacia la cordillera, y nos puede usted enviar su audio. Queremos escuchar su hermosa voz a través del WhatsApp. ¿Por qué no? Hágalo también, pues. 20, 25 segundos, un poquito más si quiere, no hay ningún problema. Nos va contando qué logra ver. Está en el litoral, la temperatura bajó, subió, va en su taxi, está trabajando en su taxi, y nos quiere decir, ¿sabe qué? Estoy acá en tal comuna y está pasando tal situación. O la verdad, bajó un poco la temperatura. Lo puede hacer, no hay ningún problema. Nos escribe ahí, nos manda el WhatsApp. Ahí están llegando algunos audios a través del WhatsApp de Bio Bio, de este trasnoche que está en la mitad, prácticamente en la mitad de la madrugada, prácticamente en la mitad. Vamos a estar revisando, nos dicen que hay un procedimiento policial que se está dando hasta ahora en la comuna de Recoleta. Nos dicen que hasta ahora, sí, en la comuna de Recoleta se está investigando un homicidio consumado y un homicidio frustrado con arma de fuego. Ya vamos a estar seguramente conectando con nuestra unidad móvil. Una situación bien complicada que está ocurriendo allí en la zona de Recoleta. No se han entregado más detalles del lugar propiamente tal, pero apenas los tengamos se los vamos a contar. Se suma a lo que le comentábamos de Santiago Centro. Esta situación allí en República con Alameda. 3:14, hay audios, ¿no? Los escuchamos.
¿Cómo está ahí, Mario? ¿Cómo están mis trasnochadores por acá? El móvil 66 Raucher, techito amarillo. Oye, yo estoy aquí por Gran Avenida, aquí ando por, más o menos aquí por el Hospital Barros Luco. Y yo calculo que aquí deben haber más o menos unos 14 grados, más o menos la temperatura. A ver cómo andamos. Yo creo que bien. Saludos, mis trasnochadores. Atento ahí.
Eso, auditores, muy bien, ahí está el móvil 666, siguen llegando más audios, gracias, auditores. Ahí nos está diciendo el móvil 666 que es en tan Gran Avenida, 14 grados, yo diría que está en lo correcto, bastante correcto, ¿eh? De hecho, en Santiago hasta ahora hay 15 grados, en la comuna de Santiago, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, auditores. Dicen por acá, Guillermo nos está escribiendo que en la zona de Cuesta de los Porotitos, esto es en la ruta La Serena-Coquimbo, ruta 5, aparentemente se volcó un camión, para que tengan precaución. Ahora, ¿esto es en dirección hacia el norte o hacia el sur, Guillermo? Si es posible que nos puedas contar. Esta Cuesta de los Porotitos está prácticamente entre La Serena y... entre La Serena, diría yo, y Caleta Hornos, ¿no? Está a varios kilómetros al norte de La Serena. Sí, esto es más bien cercano al embalse El Trigo, ¿no? cerca de la Punta Teatinos, en esa zona de la región de Coquimbo. Más bien paralelo a la fundición Lambert, en esa zona. Uno puede llegar al sector de Romeral por esa ruta, si no me equivoco, a la minera Romeral. A ver si hay un auditor del norte que nos puede ir contando. Ahí está, gracias. Sí, al norte de La Serena. Gracias, Guillermo. Esto es En Camino hacia el Norte. Ahí está. San Martín, Santiago Centro, muy tranquilo. 15 grados. Rica noche, Mario. Sí, está bastante agradable. 15 grados en Biobío. Agradable, Robert Valenzuela, auditor de siempre. Tremendo, Mario. Gracias, Robert. Te mandamos un abrazo. Saliendo de La Serena, pasado el cruce de Romeral. Ahí está. Ese es el lugar, la cuesta Porotito, donde se ha dado aparentemente este volcamiento de un camión. Buenas noches a ustedes, gran compañía por acá en Huechuraba, Pedro Fontoa, bastante fresca la noche. Ya acá un auditor nos dice que esto es entre La Serena y Vallenato. Ahí está. Gracias auditores. Siguen llegando audios.
Hola, amigos del Trasnoche de Bio Bio. Muy buenas noches, Carlos González por acá, en Paine. Eso. En Paine, esperando salida de Packing de Cereza, de Transporte González. Así que estamos dándole duro. Un abrazo de acá desde Paine, Carlos González. Tenemos la temperatura de 17 grados. Un abrazo, chau, chau.
Gracias, auditores. Buenos días, Mario, desde Puerto Montt. Se escribe Marianela Arriagada. Ahí están, llegan más audios. Gracias a todos los que están ahí siendo parte del programa. Es muy bueno escucharlos. En un ratito les voy a estar revelando quién tendremos en el especial del trasnoche. Hoy tenemos una artista realmente de selección mundial. Realmente de selección mundial. Últimos audios.
Buenas noches a todos los auditores. Desde Sillán me reporto como casi todas las noches. Y te voy a contar que todavía, ya siendo cerca de las 3 de la mañana, o pasáis de las 3 de la mañana, todavía se siente un poco la calor acá en la ciudad de Chillán. Pero así es el clima de nuestra ciudad. Cuando hace frío, y cuando hace calor, hace calor. Desde Chillán, Alejandro se reporta.
Ahí está, gracias. Mario Hernández nos dice, saliendo de La Serena, la primera cuesta hacia el norte. Mario, saludos. Mario Hernández, tocayo, gracias, Mario. Él es caminero, también está cerca de esa zona. Buenos días, Luis, desde el Valle de Yuta, kilómetro 5 en Arica, unos 18 grados, cielo nublado. También Luis Alberto nos dice que el kilómetro 490 es la cuesta Porotito. Ahí está, Luis Alberto. Gracias, Luis. Buenos días, amigos de la Bio Bio. Esa cuesta está entre Vallenar y La Serena, igual conocido como la cuesta del Zapallo y Pajonal. Pedro nos está escribiendo. Gracias, Pedro. Gracias a todos los auditores.
Buenas noches, Bio Bio. Por acá Jaime, móvil 14. Para informar que por autopista central, de norte a sur, la salida de ruta 78 departamental se encuentra cerrada. Así que para los colegas que van hacia la ruta 78... departamental, los Valledor, tienen que tomar alternativas. Eso, gracias, bendiciones.
Ahí están los auditores del Trasnoche conectándose con el programa. Nos escriben desde Coyipulli, 15 grados para a esta hora, hay 26 pronosticados para el día de hoy. Gracias auditores, gracias Alejandro también por la foto que nos enviaste. A todos los que están enviando sus audios, gracias. 3:20, seguimos avanzando y escucharemos ahora a AC/DC. Esto es Black in Black, porque el 10 de diciembre de 2019 se certificó este álbum Black in Black con ventas superiores a los 25 millones de copias. Un clásico de la música de todos los tiempos con AC/DC. Es el Trasnoche de la Radio en Bio Bio.
en el trasnoche. Se dijo en la radio.
Estamos de vuelta, auditores. Escuchábamos a AC/DC y vamos a revisar parte de una conversación que se dio en las últimas horas con, en este caso, con Guillermo Bustamante, que es doctor y magíster académico de la Universidad de los Andes, y que conversó con el Podría Ser Peor sobre el sobre lo que hemos estado conversando de manera bastante amplia sobre esta nueva ley que restringe el uso de celulares, que va a comenzar a regir desde el año que viene, 2026. De hecho, hay plazo hasta el 30 de junio para adecuar los reglamentos internos, que va a ser sin duda algo bien importante, porque es sin duda una situación importante desde la conversión de los reglamentos internos de cada establecimiento educacional. Esto va a tener que ser educación parvularia, básica y media. Vamos a revisar la conversación entonces que ocurrió en las últimas horas en el Expreso, perdón, en el Podría Ser Peor, con Julio César Rodríguez, que conversa con el académico de la Universidad de los Andes, Guillermo Bustamante, sobre, bueno, los alcances de este proyecto de ley que va a ser realidad el próximo año.
De la ley que prohíbe celulares en las salas de clases de Chile, porque Chile aplicará desde el 2026 una nueva ley que restringe el uso de celulares en colegio. Un experto en bienestar digital explica los desafíos, riesgos y cómo acompañar a niños y adolescentes en esta transición. Estamos con Guillermo Bustamante, doctor y magíster académico de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, Guillermo?
Hola, Julio César, muy bien, ¿y tú?
Bien. ¿Cómo toma la ley? ¿Interesante, buena?
Es un avance. Es muy importante lo que se está desarrollando dentro de este espacio, porque va a permitir a nuestros niños, niñas y adolescentes enfocarse en una tarea puntual y específica como es dentro de la sala de clase, y no estar prestándole atención a un elemento distractor como puede ser el teléfono celular. Ahora sí, con esto quiero ser muy puntual. La tecnología en sí misma, el teléfono celular, cuando está siendo utilizado con fines pedagógicos y cuando tiene una utilización dentro del aula, puede beneficiar a algunos estudiantes, probablemente no los estudiantes de colegios, sí, tal vez a estudiantes universitarios, pero si está en la sala de clase y si va al colegio sin un fin pedagógico, sin un fin específico, sino que más bien como una herramienta más, puede causar más problemas que beneficios.
A ver, muchos jóvenes dicen que el celular es una herramienta, incluso una herramienta para colaborar en los contenidos y mucho más. Más allá de esa explicación, que uno entiende que finalmente las clases están preparadas, son dinámicas, ¿no es cierto?, que los profesores tienen adecuados, ¿no? Y algunas se harán en salas de computación, tendrán algunos tablets, no sé. ¿Cómo ir complementando quizás cada vez más estos artículos personales que están a la mano, que ya los tienen los jóvenes, con las clases que se hacen hoy día en los colegios de Chile?
Lo que pasa es que cuando el teléfono celular o una pantalla, una tercera pantalla, llamémosla, pensando que tienen el, que pueden tener un computador, que pueden tener otro dispositivo, comienza a convivir, por ejemplo, que tú puedes interactuar con tus compañeros, que tú puedes responder a cierto tipo de pregunta, utilizarlo como un mando a control a distancia, ahí beneficia. Pero si el teléfono celular está siendo utilizado o mal utilizado, por ejemplo, para tomar apuntes, que en realidad la interacción que puedan tener y que les pueda parecer una distracción que los saque del espacio de la clase, que los lleve a otro elemento, eso los perjudica, los va dejando atrás. Hay elementos que tienen que ver con la, no solamente con la distracción, sino que con los riesgos, con los peligros que pueden tener dentro del uso de estos aparatos. Pensémoslo de otra manera. El uso de la inteligencia artificial generativa, inclusive para responder una prueba, depende y requiere de pensamiento, de desarrollo de pensamiento crítico y de alfabetización en inteligencia artificial, que no necesariamente los niños lo tienen. Entonces es necesario ir avanzando de algún espacio y llegar a un punto común, porque además el uso del teléfono celular dentro o fuera de la sala de clase requiere de tres personas a lo menos, requiere de los profesores, requiere del mismo niño, requieren de los padres. No sacamos absolutamente nada con prohibir el teléfono celular en la sala de clase, inclusive con fines pedagógicos. Sí, va a la sala de clase y nos vamos a encontrar cada vez más cuando vamos a comer a un restaurante a niños que están utilizando el teléfono celular mientras los papás están comiendo. Entonces tenemos ahí que mediar y que mirar estos espacios con esa altura de mira. O sea, ¿qué es lo que queremos que suceda de fondo y qué es lo que queremos que suceda detrás de esto?
Hay un tema que tiene que ver además con el uso de las pantallas fuera de la clase, digamos, ¿no? También a veces los papás somos quizás un poquito blandos y dejamos que nuestros hijos ocupen demasiado teléfono hasta horarios muy tarde, etcétera. Y ahí también hay un mal hábito, ¿no? Entonces cuando se llega a un colegio y le dicen, ay, ¿sabes que no puedo ocupar? Se transforma una cuestión que para los jóvenes es habitual, ¿no es cierto? Tener su teléfono, consultarlo, estar ahí atento, ¿ah? con una realidad distinta, ¿no?
Claro, lo que pasa es que también hay que considerar que hay edades para todos. Y probablemente cuando tú y yo estábamos chicos, íbamos al colegio, no existían estas tecnologías y habían cierto tipo de tecnologías que eran más bien restrictivas para algunos espacios. O sea, inclusive un show de televisión como eran Los Simpsons se transmitía en mi época después de las 10 de la noche y eso era prácticamente para mayores de edad. Lo que estoy diciendo con esto es que cada una de estas etapas tiene distintos tipos de desarrollo y requiere distintos claro. tipos de espacio para los niños. Ahora, ¿qué es lo complicado de esto respecto de tu punto? Que de repente los papás son un poco más laxos con el uso o no uso de tecnología. Con el uso o no uso de pantalla. Hay evidencia que respalda que los niños no debiesen tener una pantalla a menor edad y que debiesen estar más allá de los 15 años. Las plataformas de redes sociales también tienen edades límites, hasta ahora 12. En Australia estamos viendo que se está endureciendo mucho más y que se está avanzando en una restricción casi completa hasta los 15 años, 16 años. Entonces, tenemos que apuntalar a cuál es el fondo, cuál es lo que se está buscando hacer. Y lo que se está buscando hacer en primer espacio es proteger a la infancia. Hoy en día los riesgos que puede tener un uso indiscriminado de un teléfono celular no solamente van desde los espacios del uso de la pantalla en sí misma, sino que van desde el acoso, van desde pérdida y de control de datos personales que los niños puedan hacer por querer jugar, por querer avanzar probablemente en la etapa de algún juego. ¿Y qué es lo más peligroso que nosotros podemos encontrar dentro de este tipo de espacios? Que el bullying que se hace en la sala de clase y que se ha visto en la sala de clase también se pasa a las plataformas de redes sociales. Entonces ahí también nos podemos encontrar con otro espacio y otro camino. El espíritu de la ley y lo que se quiere impulsar es proteger en la mayor cantidad de tiempo posible a los niños de este tipo de riesgo. Y para eso sí necesitamos que los padres estemos cada vez más empoderados de esto. Y una manera de empoderarnos es, efectivamente, si tú quieres que tu hijo, porque tú así lo piensas, porque tú así lo quieres, que tu hijo tenga el teléfono celular, bueno, involúcrate en la educación y sea activo. O sea, preocúpate y ocúpate de cuáles son los juegos que está jugando, cuánto es el tiempo que está viendo la pantalla, porque no se trata de que hoy en día los teléfonos celulares o una pantalla pase a ser una niñera más, en donde lo dejamos al cuidado de los hijos. O sea, yo siempre digo lo mismo, nosotros no dejamos o no debiésemos dejar que nuestros hijos vayan a la casa de alguien sin que nosotros lo conozcamos antes. Pasa exactamente lo mismo con los teléfonos celulares y pasa exactamente lo mismo con las plataformas de redes sociales. ¿Por qué vamos a dejar a nuestro hijo que esté expuesto a un contenido sin control que nosotros no conocemos? Entonces también tenemos que trasladar un poco la responsabilidad a nosotros los papás.
Un abrazo gigante, que esté muy bien.
Muchas gracias, Julio César.
Y nos vamos despidiendo, ¿eh? Gracias.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Tarapacá a mil,
Llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este domingo, Chile decide su futuro en la segunda vuelta presidencial. Janet Jara, José Antonio Kast, cara a cara.
En Bio Bio la radio, Bio Bio TV, Bio Bio Chile.cl y todas nuestras redes sociales estarán conectadas para seguir cada movimiento, cada declaración, minuto a minuto y en tiempo real.
Entrevistas, análisis y despachos en directo con las voces que marcarán la jornada electoral en una cobertura total, independiente y al instante.
Segunda vuelta presidencial, Jara Kast. Desde el primer voto hasta el último cómputo.
Presidenciales 2025. Segunda vuelta. Chile vota. Bio Bio informa.
Compadre, veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita. No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
El trasnoche de la radio te acompaña día a día.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera. Y el canela de tu piel se queda igual.
Si perdiera el arco iris su belleza, las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor.
Me importas tú. Perfume y su color,
no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor.
Me importas tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú.
tú, solamente tú. Y solamente tú.
La mirada científica de Arturo Gómez. En el trasnoche, el mapa estelar.
Y ya escuchamos lo que nos indica en estos minutos que nos quedan de este bloque para hablar con don Arturo Gómez, que está con nosotros conectado hasta ahora. Y como siempre decimos, lápiz y papel. Don Arturo, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días. Exactamente. Lápiz y papel, porque hay algunos números y algunos horarios que hay que anotar. Así que bien interesante ese llamado.
Bien. Mire, mientras estamos conversando, nos dicen, don Arturo, le voy a pedir unos segundos.
Sí, adelante.
Nos dicen que se ha percibido un sismo hasta ahora en la zona de la región de Coquimbo. Nos dicen que hasta ahora se acaba de percibir, hace escasos segundos. De hecho, estamos viendo la cámara de Coquimbo hasta ahora, la que tenemos. Nos dicen que se ha percibido en Vallenar, dicen fuerte sismo en Huasco con ruido subterráneo, mucho ruido subterráneo, dicen sismo leve, mediano en La Serena, temblor moderado en La Serena, dice Álvaro, otro auditor, Ángel Vicente, temblor en La Serena, no muy fuerte, pero largo, dice acá. Marce también, hoy, temblor en La Serena, varios auditores ahí que nos están escribiendo. Seguramente en los próximos instantes, don Arturo, estamos viendo la imagen de Coquimbo hasta ahora, tenemos la imagen de la bahía de Coquimbo en las cámaras de Bío Bío TV, que nos permiten también ir dándole contexto a lo que estamos a esta hora contándoles, y vamos a revisar pronto en Sismología de la Universidad de Chile, que es el medio oficial, que es el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, que nos entregará seguramente en los próximos instantes la cifra más bien preliminar. Hay que decir que las cifras son siempre preliminares, nunca son rectificadas en un 100%, porque tiene que pasar una cierta cantidad de minutos para que los equipos de sismología, para que los equipos del CSN puedan entregar un número mucho más acabado. Pero generalmente se mueve tan solo en algunos casos. Por ahora estamos esperando la información que nos llega desde el Centro Sismológico Nacional. Nos dicen que se ha percibido un epicentro en Huasco. Nosotros, independientemente que existan algunas aplicaciones, don Arturo, siempre es importante esperar lo que nos diga el Centro Sismológico Nacional.
Así es, efectivamente. Además de tener el Centro Sismológico Nacional un dato muy exacto y muy rápido comparado quizás con otros países, también el sistema este sismológico tiene que compararlo con otros sismógrafos que están en otros países para dar pie al final una hora exacta, profundidad y magnitud.
Sí, ya la tenemos, de hecho tenemos la preliminar, fue muy rápido el trabajo del CSN. Este es preliminar, quiere decir que en los próximos instantes seguramente vamos a tener una mucho más acabada. Ahí lo estamos viendo, en la pantalla de Bio Bio TV. Preliminar fue a las 3 de la mañana con 38 minutos, magnitud 5.2, una profundidad de 50 kilómetros, localizado 47.44 kilómetros al norte de Punta de Choros. Ese es el lugar donde fue el
epicentro.
El epicentro, claro, de este sismo. En el norte de nuestro país, reiteramos entonces, fue a las 3 de la mañana con 38 minutos, magnitud 5.2, localizado a 47.44 kilómetros al norte de Punta de Choros. Esto es preliminar, insisto, este es el Centro Sismológico Nacional. Se espera que en los próximos instantes, en un par de minutos más, tengamos una magnitud ya total, completa. Se puede mover un poco, generalmente algunas veces baja, otras veces sube, pero no mucho. Generalmente es bastante precisa la preliminar, don Arturo.
Sí, efectivamente, y 5.2 no deja de ser un sismo de una intensidad que las personas lo sienten con mayor facilidad que otros sismos, por supuesto, de menor intensidad, de menor magnitud, pero 5.2 es algo serio.
Sí, es un sismo de mediana intensidad en el norte del país, entonces ahí lo estamos revisando a través de BioBio TV. No lo teníamos para nada pronosticado para la conversación de hoy, pero sin duda que mucha tranquilidad a los auditores, porque nos dicen que fue con bastante ruido subterráneo.
Sí. Lo interesante es que muchas veces uno escucha el ruido subterráneo primero y después comienza a sentir el movimiento en la superficie ahí terrestre. Hay una onda que se desplaza mucho antes que el movimiento que vamos a sentir físicamente cuando se está produciendo el sismo. Así que algunas personas tienen una sensibilidad a los tonos bajos, a las frecuencias bajas, y pueden escuchar con mucha anterioridad, antes del movimiento sísmico, esta onda sónica bastante baja, de unos 50, 60 ciclos más o menos por segundo.
Exacto. Bueno, los auditores que nos quieran pedirle el dato, se los podemos enviar, no hay ningún problema. Yo siempre recomiendo, en estos casos, don Arturo, esperar el Centro Sismológico Nacional, porque la verdad que uno revisa, yo estaba revisando ahora algunas aplicaciones, y la verdad que distan bastante de lo que dice el Centro Sismológico Nacional. Y muchas veces eso genera... Hay auditores que me dicen, oiga, ¿sabe qué? Tembló recién en tal lado y me avisó un par de minutos antes. Y claro, va a depender de la magnitud, porque pongamos el siguiente caso, si fuese un temblor, por ejemplo, en Valparaíso, y que sea un temblor fuerte, se va a sentir probablemente en la región metropolitana, y si partió allá, seguramente le va a avisar que hubo uno allá, y si tiene la suficiente magnitud, o si la onda llega hasta la región metropolitana, por ejemplo, evidentemente se va a demorar un par de segundos antes en saberlo, digamos, es la única forma. Pero no es que existan aplicaciones como para poder saber, en definitiva, que va a haber un sismo a tal hora, o que le avise un par de minutos antes. Eso no existe, no hay ninguna situación de la ciencia, sino ya habrían varios millonarios haciendo plata, digamos, con la sismología, ¿no?
Así es.
Sí. Bueno, siempre es importante escuchar los auditores, así que ahí nos pueden ir contando, pero por ahora la información preliminar, 5.2, fue a las 3 de la mañana con 38 minutos, localizado a 47.42 kilómetros al norte de Punta de Choros, una profundidad de 50 kilómetros, ahí está. Eduardo nos dice que fue un sismo largo pero suave, con movimiento lateral, fue un movimiento bien extraño, dice, se sintió acá en Coquimbo. Bien, don Arturo, vamos a lo nuestro, pues. Nuestro mapa estelar, le agradecemos ahí que haya tenido la gentileza de quedarse ahí con nosotros mientras estábamos viviendo este sismo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, estos minutos que nos quedan?
Bueno, hay varias situaciones que se están produciendo en este minuto y luego otras que vienen ya en los próximos días. Por ejemplo, en este instante ya tenemos en el cielo, visible hacia el norte, al planeta Júpiter, que es el objeto más brillante en el cielo, en esa dirección, y un poquito hacia el poniente tenemos a nuestra querida Luna, nuestro satélite natural, que está al lado de una estrella muy brillante, que es la estrella más brillante de la constelación de Leo. Y esta conjunción entre la Luna y esta estrella brillante de Leo es lo que estamos apreciando a simple vista en esa dirección. Ahora, para los que están en la zona de Iquique, Antofagasta y Copiapó, es importante para ellos anotar lo siguiente. Cuando sea las 5 de la mañana de hoy, a las 5 de la mañana de hoy con 13 minutos, la Estación Espacial Internacional va a estar pasando sobre Antofagasta y va a ser visible con mucha facilidad en ese horario también para los habitantes de Iquique y de Copiapó. Ahora, para los habitantes de acá, de Santiago, va a ser posible observarlo también en una pequeña etapa de su traslación en el cielo. Y acá en Santiago, cuando sean las 5 de la mañana con 11 minutos, la Estación Espacial va a estar cruzando el sector de las Tres Marías, donde está la constelación de Orión. y a las 5 de la mañana con 12 minutos, es decir, un minuto después, va a estar pasando justo al lado de Júpiter, que recién estábamos nombrándolo ahí, que es el objeto más brillante que hay en el cielo. Así que a las 5:12 al lado de Júpiter va a estar esta estación espacial, y a las 5:13 va a estar allá en Antofagasta, cruzando sobre sus cabezas en el cenit. Y acá en Santiago el movimiento es desde, digamos, desde Cerrillos hacia Farellones en el cielo. Esa es la dirección que tiene. Y un tema muy muy interesante también es que el día 19 de diciembre, es decir, este día viernes, pasado mañana, vamos a tener al famoso cometa 3I Atlas en su punto más cercano a nuestra Tierra. Pero aquí hay que hacer una aclaración muy importante, porque ya he escuchado algunas notas de los esotéricos que va a influir sobre nosotros, pero tengan en cuenta que este pequeño cometa, que está alejándose ya de nuestro sistema solar y va en dirección a Júpiter, este cometa está a 700 veces la distancia de la Tierra a la Luna. O sea, está muy, muy, muy lejos, y ese objeto no tiene ninguna influencia sobre nosotros. El Cerro San Cristóbal tiene más influencia sobre nosotros que este cometa, que está por allá a 700 veces la distancia Tierra-Luna. Y eso se va a producir, ese acercamiento relativo, el día, como les indicaba, el día viernes 19. Así que hay bastante interés en la Tierra, en los observatorios, para poder observar en este momento de, entre comillas, mayor acercamiento del cometa con nosotros. Ahora bien, ayer, pudimos escuchar esta cosa relacionada con el debate presidencial. No vamos a hablar de política, solamente vamos a hacer hincapié en lo que escuchamos de las personas que estaban involucradas en ese debate. Y afortunadamente, casi al final de este debate, hicieron una pregunta sobre qué se va a hacer en el norte de Chile, en el desierto, sobre esta construcción que piensan realizarla muy cerca de los observatorios astronómicos que hay allá en el norte de nuestro país. Esto es lo mismo que si nosotros fuésemos a una playa, no hay absolutamente nadie en una extensa playa, colocamos nuestra toalla, nos ponemos al sol para tomar calorcito, y de pronto llega otra persona al lado nuestro y se instala con una radio, tocando música, haciendo diferentes cosas que nos incomodan. Bueno, es lo mismo que está sucediendo en este minuto con un proyecto que se llama INA, de una empresa gigantesca que se instalaría en forma increíblemente curiosa, se instalaría al lado de los observatorios, siendo de que ellos tienen pero una enorme cantidad de terreno desértico más al sur, pero no instalarse al lado. Y recién me estoy acordando de que este fin de semana hay un campeonato mundial de unas niñas que juegan, no sé, creo que al fútbol. Al hockey, perfecto. Y mira lo que ha pasado. Se han instalado al lado de la cancha para un concierto de esta música heavy metal. Sí. Entonces, es exactamente lo mismo. Bueno, desde hace más de un año, el hockey ha querido estar ahí para esta final, y se instala a menos de una semana al lado este heavy metal. Es exactamente lo mismo que va a suceder allá en el norte, entre los observatorios que están allá hace ya muchos, decenas de años instalados, y ya está este proyecto complejo industrial, se quiere instalar a 5 kilómetros de distancia. Increíble.
Sí, antes de seguir, don Arturo, bueno, ya se tomó una determinación, tengo entendido que se va a trasladar ese recital, ese festival, se va a realizar en otro lugar, y van a poder realizar esta Esto
la final.
Sí, la final junior de hockey sin ningún problema. Nos llegó la actualización, don Arturo, del sismo. ¿La revisamos
sí,
ahora?
Perfecto.
Revisémosla. Hasta ahora, no varió mucho. La verdad que estábamos esperando, 3:38 de la mañana fue este sismo, la magnitud 5.1. O sea, básicamente no varió prácticamente nada. Eso sí, la profundidad sí varió un poco. Habíamos hablado de 50 kilómetros de profundidad, ahora ha bajado a 46 kilómetros de profundidad, ubicado a 42.68 kilómetros al noroeste de Punta de Chorros. O sea, básicamente es muy, muy cercano al lugar del que estábamos conversando. Ahí está la información, está rectificado ya. Esta es, no la información preliminar, sino más bien ya la información, digamos, completamente chequeada del Centro Sismológico Nacional. Y si gustan auditores, yo siempre aprovecho de hacer esta salvedad, don Arturo, que hay en la página de sismología, sismología.cl, hay un apartado que se llama Preguntas Frecuentes. Y es muy interesante porque allí aparece qué significa. Hoy día no se habla mucho de la escala de Richter, salvo en eventos que son realmente mucho más grandes. Se habla mucho de la magnitud MW, que es la magnitud del momento, que es una unidad que se está utilizando ahora, prácticamente todo el mundo lo utiliza, y se habla un poco de cuando se habla de sismo, etcétera. Es una muy buena, un muy buen material que yo recomiendo a los auditores leer, porque de verdad que nos ayuda a ir entendiendo la nomenclatura de los científicos, ir entendiendo cómo ha ido avanzando el tema de las escalas y todo eso. Así que si gustan, se lo puedo enviar ahí, sismología.cl, preguntas frecuentes, se lo envío de inmediato, no hay ningún problema.
Sí, fantástico. Es muy bueno que las personas tengamos una educación sismológica, ya que los sismos, al igual que en Japón, pero no con tanta intensidad, acá en Chile son frecuentes. Y conviene entender cuando sismología expresa sus opiniones con términos relativamente difíciles de entender, pero leyendo esa página que tú me indicas, sí, vamos a poder saber exactamente qué es lo que ellos quieren decir con su nomenclatura.
Mire, por ejemplo, hay algunas preguntas. ¿Qué es un sismo? ¿Por qué ocurren los terremotos tectónicos? ¿Por qué algunos son considerados perceptibles y otros no? ¿La diferencia entre magnitud e intensidad? ¿Cuáles son las letras ML, MW y MWW, por ejemplo? La magnitud de momento, magnitud de Brune, bueno, etcétera. Es muy interesante y son respuestas bien cortitas. O sea, no es un texto enorme, son exactamente 11 preguntas, muy cortito.
Sí, interesante, muy muy bonita la página para poder saber de qué se trata estos términos en sismología.
Sí, don Arturo, nos quedan algunos minutos. Aprovechemos esto que nos queda porque queda algo más de lápiz y papel, ¿no? A propósito de lo que usted nos comentaba.
Bueno, el día 3 y 14 de diciembre vamos a tener una hermosa lluvia de estrellas que se llaman las Gemínidas, y hay que observar en la dirección donde está el planeta Júpiter. Así que Júpiter nos está sirviendo en este minuto de punto de referencia en el cielo, y para las noches del 13 y del 14 de diciembre, mirando en esa dirección, vamos a ver el ingreso de muchas partículas que van a brillar por algunos segundos, produciéndose en ese momento el máximo de esta lluvia de estrellas. Ahora se llaman Gemínidas precisamente porque parecen emerger desde ese punto del cielo donde está la constelación de Géminis, y Júpiter está precisamente en esa constelación en Géminis. Así que ya sabemos por cuándo, en qué lugar y mirar esa noche del 13 y 14 de diciembre.
Bien, nos queda súper claro. Ahora, don Arturo, lo otro que quería preguntarle, ¿se viene algo que podamos ver cercano? Bueno, se lo preguntaré la próxima semana, pero algo que se venga temprano o que podamos ver en la noche de Navidad, Año Nuevo.
Nada especial. Solamente nomenclatura sobre la estrella de Belén para hacer una información veraz y bien directa en relación si es algo de fe o realmente sucedió algo en el cielo. Ya. Efectivamente, en esa época, hace ya más de 2000 años, por el nacimiento de Jesús, efectivamente ocurrieron muchos fenómenos astronómicos que los vamos a ir desarrollando un poco más adelante, porque es interesante saber esto, que siempre lo ocupamos todos los años colocando una estrella sobre el árbol de Pascua o sobre el pesebre, pero hay una razón científica que avala ese tipo de observación y de información que ocurrió hace ya más de 2000 años. Incluso hay registros del famoso rey Herodes que mientras vivía, él vio un eclipse de luna y eso avala también la existencia de la